My friend's got a girlfriend and he hates that bitch.
La noche.
L'Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Las 5 y 6, una hora menos en Canarias. Buenos días, si te acabas de despertar, gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar, pues eso, hasta las 6 de la mañana cuando arranque el programa de la mañana con Ángel Expósito. Y empezamos el día con este movido Why Don't You Get a Job de los Offspring. Inés Quintanar, deja de bailar, buenos días y cuéntanos qué nos dicen nuestros oyentes.
Buenos días.
A ti en verano te gusta, bueno, creo que a ti en verano y en invierno te gusta bailar, ¿verdad?
A mí, vamos.
En cualquier momento.
En cualquier época del año, me encanta.
¿Y qué es lo que le gusta hacer a nuestros oyentes en verano, en vacaciones?
Araceli nos ha llamado desde Asturias a nuestro teléfono gratuito. Dice que el día que cumplió 83 años se subió en un parapente.
¿Con 83
años? Con 83
años,
qué mujer.
Es mi ídolo.
Desde luego.
Hombre, vamos, bueno, yo es que no lo haría a ninguna edad porque me da muchísimo miedo.
Pero
la admiro, vamos, la admiro.
Yo tampoco.
Pues estas
tampoco
cosas, oye, pues en verano es un buen momento para lanzarte, hacer esas cosas.
Pues sí, oye, con 83 años ella ha dicho, pues oye, me lanzo. Panadero, nuestro panadero Alejandro desde Vinaroz nos ha llamado también. Dice que no sabe lo que son vacaciones, el pobre.
Pobre mío, Alejandro está como nosotros.
Está como nosotros.
Pero nos acompaña todas las noches.
Pero pobrecito, madre mía. Es que no puede ser. Sandra Pérez nos escribe en nuestro Facebook y dice que, bueno, mira, tenemos a los que pasan calor y luego los que no pasan calor, porque dice que le gustaría ir a otro lado que no fuera Galicia, que llevan un verano muy malo, que no suben de los 22 grados.
Sí, antes nos comentaba que era Manuel de Ponferrada, que hemos dicho antes Galicia y era de Ponferrada.
Sí, Ponferrada, el pobre, que le hemos cambiado de sitio.
Le hemos cambiado de sitio como hemos querido. Pues claro, hay zonas en verano que, oye, pero se agradece, ¿eh? Por la noche dormir con una mantita en verano, qué gusto, qué gusto. Siempre queremos lo que no tenemos.
Sí, eso es cierto.
Aquí nos quejamos del calor y donde hay frío, pues se quejan del frío, claro.
Oscar McMaya también nos escribe en Facebook y dice que volver a Irlanda, que debe de ser que estuvo allí hace poco de vacaciones, y pasar unos días un poco más fresquitos.
Estuvo, claro. Vacaciones está para viajar y conocer nuevos mundos también.
Andrés Guevara García dice que vacacionar de todo. Lo que es sinónimo de no hacer nada. Dice que ya tendrá el tiempo para ir con sus amigos de otro lado. Dice que no, que él descansar.
Es que el sinónimo de vacacionar, qué bonita palabra, vacacionar, es no hacer nada. ¿Qué razón tiene?
Vacacionar,
con los amigos puedes estar todo el año. ¿Y qué tiene que hacer Inés, nuestros oyentes, para contarnos? Pues lo que le gusta hacer, lo que les pierde. Lo que les encanta hacer en vacaciones y en verano.
Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950 6006.
Y Y lo primero para situarnos a esta hora es el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Buenos días. Para este jueves se espera un día soleado en la mayor parte del país, aunque las nubes estarán muy presentes en la zona del Cantábrico, norte de Aragón y en todo el litoral mediterráneo, con posibilidad de lluvias moderadas. Se esperan descensos de temperatura en el área mediterránea y Baleares.
¿Y las carreteras?
Por motivo de una avería mecánica, circulación irregular en el kilómetro 5 de la SE a la altura de Sevilla, a causa de obras de mantenimiento en varias carreteras, especial atención en Vergara, Guipúzcoa, en la AP1, en Vizcaya, en Erandio, en la N637 y en Bilbao, en la BI631, precaución también en Alcalá de Henares, Madrid, en el kilómetro 26 de la 2, en Peguera, Islas Baleares, en la MA1A y en Acea de Ama, a Coruña, en la AP9.
En 25 minutos, Guillermo volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico.
Baby, I've been here before. I know this room, I walk this floor. I used to live alone before I knew you.
Leonard Cohen lanzará un nuevo disco en septiembre, según anuncia la revista especializada Rolling Stone. El futuro trabajo del canadiense coincidirá con su 80 cumpleaños y llevará el título de Popular Problems. Pese a que por el momento no ha habido confirmación oficial por parte de su productora, los rumores comenzaron a circular la semana pasada en el Leonard Cohen Event 2014, un encuentro oficial de fans que se celebra anualmente y que en esta ocasión acogió Dublín. Este último álbum solo incluirá nuevas canciones del artista y llegará a las tiendas a finales de septiembre, poco después de su 80 cumpleaños. Mónica Villalaín, buenos días.
Buenos días, Belén.
Aleluya, que cantaba Leonard Cohen. Y no sabemos si las cifras, el día en cifras viene para muchas aleluyas.
Veremos.
España y Marruecos han acordado reforzar el control en el estrecho para reducir la presión migratoria. En concreto, Interior ha enviado cerca de 500 efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil a Ceuta, Melilla y Algeciras.
La cúpula de Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, ha pactado también agilizar los procedimientos de devolución de las personas recién llegadas. Ante la entrada masiva de inmigrantes de estos dos últimos días, Marruecos ha reconocido que se debieron a disfunciones que serán corregidas de inmediato. Este mismo miércoles, las autoridades marroquíes han rescatado y trasladado a tierra a 99 inmigrantes que viajaban en 12 pateras, mientras que han intentado pasar sin éxito la frontera con Melilla. Unos 600 subsaharianos, una veintena de ellos, quedaron encaramados a la valla durante horas. En total, desde el pasado día 4, han llegado a las costas españolas cerca de 1.400 inmigrantes procedentes del norte de África, la mayoría de ellos llegados en aguas del estrecho.
Para zanjar las tensiones entre CiU y Esquerra por el posible aplazamiento de la consulta soberanista, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dejado claro que la única opción que contempla es que los catalanes puedan votar el 9 de noviembre.
En todo aquello que dependa de mí, que algo es en estos momentos, no hay planes A, B, C, D y E. Solo hay un plan, que es votar.
Mas ha recalcado que mantiene intacta su hoja de ruta y que acordará a cualquier decisión importante que afecte al proceso con el resto de partidos que apoyan la votación. Así, el presidente de la Generalitat ha insistido en que mantendrá la convocatoria el 9N en base a la ley de consultas populares no refrendarias que está previsto que se apruebe en el Parlamento catalán en septiembre.
Nuestro Parlamento aprobará una ley de consultas populares y en base a esta ley se podrán convocar consultas en Cataluña. Y yo, como presidente de la Generalitat, de acuerdo con esta ley, convocaré la consulta el 9 de noviembre. Esto es lo que pasará.
Para el Partido Popular, la consulta soberanista del gobierno catalán se les ha ido de las manos. Carlos Floriano es el vicesecretario general de Organización de los Populares.
El problema para mí es que este proceso ya Convergencia Democrática de Cataluña ni el señor Mar lo dominan. Quien lo domina es Esquerra Republicana de Cataluña.
La juez Mercedes Sala ya ha incluido a dos exconsejeros más en el caso de los ERE remitido al Tribunal Supremo. Son Gaspar Zarrías y Mar Moreno, antiguos responsables del Departamento de Presidencia de la Junta de Andalucía.
En los casi 400 folios enviados al alto tribunal, Alaya detalla los indicios de delito en el caso de los ERE en los que implica en total a 9 aforados. Entre ellos se encuentran los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, que ha pedido comparecer voluntariamente al Tribunal Supremo en caso de que asuma las competencias sobre los aforados que afecte a la instrucción del caso, algo que no se sabrá hasta después del 1 de septiembre. De la comparecencia de los expresidentes de Andalucía ha hablado el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas.
Pero efectivamente han sido señalados y no se podían defender. Y me consta que ellos han reclamado por activa y por pasiva poder ellos personalmente declarar ante el Tribunal Supremo. Y yo creo que en este caso se les va a permitir y van a tener la oportunidad de lo que ellos están dispuestos a hacer.
En el caso de los ERES se investigan 400 ayudas y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado, en cuyo informe se basará la futura imputación de los aforados.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha autorizado a Repsol la ejecución de hasta 3 sondeos en busca de hidrocarburos en las aguas de Canarias. La compañía deberá cubrir en daños hasta 60 millones de euros.
La resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas ha detallado que para ejecutar las prospecciones deberá constituir un seguro civil de 40 millones de euros y una garantía financiera para riesgos ambientales de otros 20 millones, así como instalar controles de sismicidad. La autorización para los sondeos tiene una vigencia de 3 años. En caso de amenaza de daño a personas, bienes o al medio ambiente, el contrato con Industria subraya que Repsol detendrá inmediatamente las operaciones adoptando las medidas adecuadas. Estos trabajos se realizarán a partir de octubre a unos 50 kilómetros de distancia con las costas de Lanzarote y Fuerteventura. En contra de las prospecciones están varias organizaciones no gubernamentales, al igual que el propio gobierno canario. Su consejera de industria es Francisca Luengo.
Ya es hora de que dé una explicación a los canarios y sepamos esas razones, del por qué y a cambio de qué. Y el gobierno de Canarias va a seguir en la pelea permanente y constante legalmente a impedir que las prospecciones se hagan en Canarias. ¿Por qué defender a Canarias?
Y vamos a ver cómo vienen las principales portadas de la prensa de hoy, Mónica.
ABC: Puyol busca zanjar su escándalo con simples multas y delitos prescritos. Su estrategia para salir indemne está en 4 puntos. El primero, presentar declaraciones complementarias para reducir el fraude de 34 a 4 ejercicios. Segundo, investigar su patrimonio no compete a Hacienda sino a la Agencia Tributaria Catalana. Tercero, es difícil demostrar hoy si es ilegal la fortuna ingresada en metálico en paraísos fiscales. Y cuarto, Puyol asumirá la responsabilidad del fraude como escudo jurídico familiar. Además, más insiste, habrá consulta.
Portada del Mundo: Alaya ve imposible que Chávez y Griñán desconocieran los ERE. La juez dice que la intervención de la Junta les advirtió hasta el hartazgo del descontrol en subvenciones y exime de responsabilidad al Parlamento.
El País: la división por la consulta ahonda la fractura en el gobierno catalán. Mas asegura que mantendrá el referéndum del 9 de noviembre y los consejeros de Unió insisten en que sí puede ser aplazado.
Portada de La Razón: el gobierno autoriza a Repsol a iniciar los sondeos petrolíferos en aguas de Canarias.
La Vanguardia: Mas decidirá por mayoría la respuesta al Tribunal Constitucional si veta la consulta. El presidente aplaca a Esquerra tras la insinuación de un aplazamiento y dice que las decisiones sobre el 9N no serán de unos pocos.
Ideal de Jaén: Alaya también pide que se impute a Mar Moreno y Zarrías por el caso de los seres. Con los dos políticos jienense ya son 9 las personas aforadas contra las que la jueza acumula indicios de delito en este caso.
Diario de Navarra: Navarra lidera en julio la caída de los precios por las rebajas. El IPC desciende un 0,8% y la tasa interanual llega ya al 1% en la comunidad.
Canarias 7: Soria reaviva la crispación. El gobierno recurrirá la autorización de los sondeos a Repsol. Los cabildos también anuncian nuevas medidas legales y en cuanto al ministerio vuelve a ofrecer dinero para las islas vía impuestos.
Información de Alicante: la alta velocidad Alicante-Madrid se privatizará junto con el AVE a Elche y Murcia y la línea a Valencia. Fomento incluye estos trayectos para despertar el interés de los operadores por la gestión del corredor ferroviario que quiere liberalizar en 2015.
Minutos antes de que terminase la tregua entre Israel y Hamás, se confirmaba una ampliación del alto al fuego de 5 días para continuar con las negociaciones en Egipto. Para conocer más información sobre esta nueva tregua, hablamos con Daniel Blumenthal, corresponsal en Israel. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora? Y también es significativo que normalmente las treguas han sido de 72 horas, esta es de 5 días.
Sí, es de 5 días y yo trato de adivinar, porque 3 días desde ahora sería el sábado y se estima que la delegación israelí no regresaría el sábado, el descanso sabático a El Cairo, y quizás también porque hay muchos temas por tratar. De los informes que tenemos es que se han alcanzado acuerdos de principio, pero no en los detalles, y los detalles son los que cuentan en realidad. De todas maneras, se produjo primero como 2 horas y 15 minutos antes de medianoche, antes de que termine medianoche local, antes de que termine este cese de fuego de 72 horas que comenzó el lunes, se produjo un ataque con 2 misiles de Hamás o de la Yihad Islámica contra una localidad israelí, cayendo en un descampado y sin causar daños ni víctimas. Y luego se produjeron más, y lo más interesante es que pocos instantes después del anuncio que daba Jam el Ahmad, el jefe de la delegación palestina en El Cairo, acerca de la extensión de este cese de fuego, volvían a caer 5 cohetes palestinos. Y más tarde se produjo también un contraataque, un ataque israelí en Gaza.
Todo esto, Daniel, perdona, antes de que terminara la anterior tregua, no esta de los 5 días, sino la anterior.
Más o menos. En la conferencia de prensa en El Cairo fue como a las 12 menos 10, menos 12 minutos de la noche, fue de 4 minutos de Jam el Ahmad, y pocos instantes después hubo lanzamientos desde Gaza contra Israel, y unos minutos después de las 12 de la noche hubo una represalia israelí, pero se estimaba que se podría comenzar este día con tranquilidad y con negociaciones.
Pues esperemos. Y hablando de negociaciones, Daniel, en Egipto se mantienen las negociaciones para conseguir, bueno, una tregua duradera. ¿Hay posibilidades de que se llegue a algún acuerdo? Esta pregunta te la hago siempre, pero alguna vez espero que me digas, me des una buena noticia.
Bueno, pues después de 72 horas de negociaciones muy duras entre rivales que están muy lejos de quererse, Belén, y además en forma indirecta, porque no hubo diálogo directo entre Hamás y los israelíes, se llegaron a algunos entendimientos. En líneas generales, Hamás no va a recibir en esta etapa un permiso para construir un puerto y rehabilitar el aeropuerto de Gaza, que fue bombardeado ya durante la intifada por Israel. No va a obtener el desbloqueo de Gaza, pero sí van a tomarse medidas paulatinas. Israel exige el desarme de Hamás, tampoco eso se va a producir, pero sí se podrá hallar un mecanismo de control que impida que Hamás vuelva a armarse con la celeridad que lo hizo los últimos 5 o 6 años que controla Gaza sin ningún tipo de control extranjero. Las fuerzas policiales de la autoridad palestina, en rigor del gobierno de unidad nacional que formaron los palestinos, también Hamás y también el Fatah hace 3 meses, podrán ubicarse en los pasos fronterizos, hay varios entre Gaza e Israel, y también en la ruta que aquí se llama Ruta Filadelfia, que es, digamos, la frontera sur de Gaza hacia Sinai egipcio, podrán ubicarse allí, también en el cruce de Rafa, el único cruce fronterizo de Gaza con Egipto, y controlar de esa manera el acceso y la salida de personas, y principalmente la entrada de materiales de que no sean materiales bélicos, y también existen muchos elementos, muchos materiales que son considerados de doble uso como fertilizantes, con los cuales se puede hacer explosivos, y cemento, con el cual se pueden construir hospitales, pero también túneles de ataque.
Claro. Esperemos que poco a poco se vayan suavizando para poder llegar a soluciones. Los problemas para el desacuerdo, insisten fuentes egipcias, no son de fondo, sino de redacción. De hecho, varios portavoces de Hamas abandonaron su discurso de o se acaba el cerco completa inmediatamente o nada, por queremos un progreso sustancial en la situación de Gaza.
Sí, eso aparentemente se entendió. Por supuesto que tanto Israel como los palestinos como Hamas llegaron al Cairo con las exigencias por las nubes, Belén, que son la forma de comenzar una negociación muy dura, pero con algunas de esas exigencias eran expendibles, eran exigencias que podían renunciar a ellas para poder avanzar en el diálogo, y el juego es, como en cualquier negociación, quién cede antes y por qué valor. Entonces, si hay entendimiento de ambas partes que nadie va a obtener todo lo que quiere, Israel busca la forma de que jamás no obtenga un triunfo, a pesar de que un cierto triunfo ya obtuvieron, aunque no de Israel, que es que se les garantiza el salario, el dinero para el pago de 3 meses de 40.000 empleados públicos de Hamas que no cobran el salario, que son la base de su poder.
Pues hablando, para terminar, Daniel, de durezas, el brazo armado de Hamas, las brigadas Asadín al-Qassam, han advertido en palabras textuales: los luchadores de Gaza esperamos, gracias a Alá, volver a luchar o prepararse para la próxima guerra.
Sí, y sin muchas palabras, pero con mucha acción, Israel volvió a agrupar o estacionar blindados, tanques y transportes blindados de tropas y muchos efectivos en el borde de Gaza, amenazando con o insinuando que si no se cumple, o si se rompe el cese de fuego, o si se lanzan ataques fuertes y por parte de Hamas, la represalia no será solo desde el aire, sino que puede producirse una nueva invasión terrestre.
Pues Daniel Blumenthal, esperamos que se cumpla esta tregua de 5 días y que vengan otras y que llegue el fin, que llegue pronto el fin. Muchísimas gracias y buenos días.
Gracias, buenos días.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena.
Y te contamos otras noticias de la noche. El precio medio de la vivienda de alquiler en España se ha situado en julio en poco más de 6 euros por metro cuadrado. A día de hoy, alquilar un piso de 80 metros cuadrados puede costar alrededor de unos 540 euros.
Para saber cómo ha ido este año el alquiler de los pisos, hemos contactado con Elena Jurado, responsable de comunicación de Uniplaces, un portal inmobiliario para estudiantes.
Este año ha ido la cosa bastante bien. Nosotros, bueno, somos un portal que se dedica al alquiler de estudiantes. Estamos en 3 ciudades europeas, en Lisboa, en Londres y en Madrid. Y en Madrid desde hace, pues bueno, apenas unos meses. Y la verdad que el resultado que estamos teniendo es muy, muy, muy bueno, pues comparado con otras ciudades, ¿no? Digamos que el crecimiento que estamos teniendo aquí en España está yendo mucho más rápido del que habíamos tenido en otras ciudades en las que ya estamos.
El mercado inmobiliario ya necesitaba cambiar y gracias a los portales de internet se está consiguiendo.
El mercado inmobiliario llevaba ya unos años pidiendo a gritos un cambio, una evolución. Ya ha estancado desde hacía muchísimo tiempo. Y bueno, pues gracias a este tipo de portales se está viendo ese cambio, se está viendo pues ese crecimiento.
Uniplaces se dedica a los estudiantes, aunque también tiene otro perfil de clientes.
Nuestra especialidad son los estudiantes. Lo que pasa es que también tenemos otro tipo de clientes que buscan una vivienda temporal. Digamos que estamos centrados en estudiantes porque son el principal cliente objetivo que va a necesitar una vivienda por menos de un año. También trabajamos con gente que viene, pues a lo mejor a hacer unas prácticas durante el verano, o gente que trabaja en una multinacional y se tiene que trasladar temporalmente a Madrid y, claro, a lo mejor va a estar solamente 5 o 6 meses y a ver dónde encuentran un piso que le alquilen por menos de un año.
Mientras algunos enfermos pasan el rato entretenidos con un videojuego, otros no tienen nada que les distraiga entre las paredes de un centro de salud, y Pablo Avilés ha intentado mejorar esta situación.
La hospitalización de su hija de 3 años hizo que mirara los videojuegos de otra manera. Por ello, se le ocurrió montar la Asociación de Usuarios de PC, Internet, Videojuegos y Arcade. Pablo nos ha detallado en qué consiste esta organización.
Es una asociación sin ánimo de lucro en la cual, pues bueno, sobre todo tenemos... proyectos sociales en los cuales queremos ayudar al mayor número de gente posible. Y bueno, pues depende del proyecto, pues tenemos sociales de rehabilitación, de ayuda y apoyo al tema de la adicción a la tecnología.
Los videojuegos se pueden conseguir de 2 formas diferentes.
Son 2 formas, nos nutrimos de 2 formas. Una de las compañías de videojuegos. Sobre todo tengo que dar las gracias a Sony, porque se ha portado desde el primer momento increíble. O sea, nos ha dado total apoyo, nos ha dado juegos de todas las clases, de todos los sistemas. Luego también, pues gente particular que tienes videojuegos en tu casa, que ya no vas a jugar.
Además, Pablo nos explica cómo podemos hacer llegar estos videojuegos para posteriormente ser cambiados por alimentos.
Todo lo que sea relacionado con videojuegos nos vale, o sea, desde una consola antigua, juegos antiguos, da igual el sistema. O sea, nos han llegado incluso de Spectrum, que los más antiguos del lugar se acordarán que son las típicas cintas que teníamos que meter en un cassette y esperas 20 minutos a cargar un juego. Desde ahí hasta los juegos más modernos, hasta incluso cables, manuales, cualquier cosa que tenga que ver con videojuegos. Luego cuando nos lo han donado, nosotros cuando hemos ido a una ciudad hemos puesto por ejemplo en un centro comercial varias mesas y allí ponemos, catalogamos entre comillas cuánto alimento cuesta cada videojuego.
En poco más de media hora arrancará la mañana con Ángel Expósito y ya está aquí Javier Alfaro para adelantarnos sus principales contenidos. Buenos días de nuevo, Javier.
Buenos días, Belén, ¿qué tal? Este jueves 14 de agosto vamos a comenzar la mañana pendientes de 2 puntos del planeta, de Corea del Sur y de la Franja de Gaza. En Corea del Sur celebran la llegada de un papa de visita 25 años después que el anterior. Ha pasado ya bastante tiempo. Francisco va a comenzar allí una gira por Asia de 4 días que los vecinos de la dictadura comunista de Corea del Norte pues han recibido con lanzamientos de misiles al agua. Eso sí, Asia va a ser una fiesta con la llegada del Papa Francisco, eso seguro. Nos lo estaba contando ya nuestra corresponsal Paloma García Vejero. En la Franja de Gaza, como te estamos contando, por otro lado, en principio sigue la tregua, a pesar de ese intercambio de cohetes entre palestinos e israelíes. Aquí en España estamos pendientes de la crisis migratoria con el norte de África. Interior, recordemos, ha reforzado Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla con 500.000 de agentes más. Y además, Europa estudia hoy el veto ruso a los productos agroalimentarios, al tiempo que agricultores de Aragón y Cataluña temen que se venga abajo su campaña de melocotón y nectarina, que ahora está en marcha. Estamos también pendientes del ébola, de esa desinfección del Hospital Carlos III de Madrid, del caso de los ERE, en el que Gaspar Zarrías ha sido incluido en la causa que ha sido enviada al Tribunal Supremo, o de las prospecciones petrolíferas en Canarias, como siempre también de la última hora. Hoy vamos a tener además bastantes entrevistas de interés. Mira, por ejemplo, a las 7:15 tenemos a Ramón Carrasco, que es portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Melilla. Nos va a hablar de la crisis migratoria que estamos atravesando en los últimos días. A las 8:15 va a estar con nosotros José Ramón Bosch, el presidente de la Sociedad Civil Catalana, Artur Masiguerre, que reconque va a haber consulta el 9 de noviembre, y a ver qué nos cuenta José Ramón Bosch, el presidente de la Sociedad Civil Catalana, a las 8:15. A partir de las 9 de la mañana, pues vamos a ahondar en más temas, por ejemplo, con José María Martín Moreno, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y asesor de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Va a ser muy interesante, hablaremos con él, por ejemplo, del ébola. A las 9:20, con Ignacio Cembrero, vamos a ahondar en el Magreb, también un poco en la migración. Ignacio Cembrero, por cierto, que es periodista del Mundo y colaborador habitual de la mañana ventana de COPE. A las 9:30 vamos a tener una entrevista muy especial con Tamara, con esa voluntaria de Cruz Roja de Cádiz que atendió a Princesa, una niña de 10 meses que vino solita en patera. Y a partir de las 9:45 pues vamos a ahondar en esa visita del Papa. Lo vamos a hacer con nuestra corresponsal Paloma García Vejero, que sabe muchísimo de él. Y lo vamos a hacer, vamos, estupendamente.
No os dejáis nada en el tintero, ¿eh? Mañana informativa,
bueno, sí, perdona,
y entretenidísima.
Yo me dejo una cosita que se me había olvidado.
A ver.
En la tertulia, que vamos a tener hoy a Toni Echarri y a Javier Fernández Arribas desde las 8:30.
Ahora sí que sí, que sí. Ahora no falta absolutamente nada.
Ahora no falta nada. En 25 minutitos yo os espero a todos arriba con Ángel Espósito, con todo el equipo.
No queda nada para que arranque la mañana con Ángel Espósito. Muchísimas gracias, Javier.
A vosotros.
Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día. Y Diego Antonio Guillo Bordonado nos escribe en nuestro muro de Facebook y nos pide Ebony Marfil de Stevie Wonder y Paul McCartney. Pues ahí tienes Ebony and Ivory.
Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. Learn to live, learn to give each other what we need to survive, together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard.
Si como Diego Antonio Guillo nos quieres pedir esa canción con la que quieres comenzar el día, tienes varias vías en las redes sociales donde nos vas a encontrar como La Noche de Cope. También nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950 6006. Y a las 5:39, una hora menos en las Islas Canarias, volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana.
Para este jueves se prevén precipitaciones débiles y dispersas en buena parte de España. Las nubes estarán presentes en el litoral cantábrico, Cataluña, sur de Levante, sistema ibérico y extremo este de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, descensos en el área mediterránea y ascensos en el resto de la península.
¿Y las carreteras?
Ha habido un accidente en Capellades, Barcelona, por lo que nos encontramos con circulación irregular en el kilómetro 38 de la C15 a causa de obras de mantenimiento en varias carreteras. Especial atención en el kilómetro 140 de la P1 en Vergara, Guipúzcoa, en Vizcaya, en Erandio, en la N637 y en Gorliz, en la BI 3158. Precaución también en Alcalá de Henares, Madrid, en el kilómetro 26 de la 2, en la MA1A a la altura de Peguera, Islas Baleares, y en la Garriga, Barcelona, en la C17.
Gracias, Guillermo.
A ti.
Ucrania ha dado luz verde al envío del convoy humanitario ruso a la zona del conflicto al este del país. Sin embargo, ha impuesto numerosas condiciones al desconfiar de las intenciones del presidente ruso Vladimir Putin. Contactamos una noche más con Ricardo Marquina, enviado especial en Moscú, para conocer más información sobre la ayuda humanitaria rusa. Muy buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días.
He dicho enviado especial en Moscú, corresponsal en Moscú. Ya a estas horas ya una no sabe ni lo que dice, Ricardo. A ver, cuéntanos, no se acaban de fiar, ¿verdad?
No, siguen las dudas allí, hasta incluso ayer cuando Poroshenko, el presidente ucraniano, dio la luz verde al final a que este convoy cruce la frontera. Su propio ministro del Interior había negado pocas horas antes categóricamente en las redes sociales que lo que fuese a pasar el convoy, y después de que el presidente ucraniano Poroshenko dijese que sí, otros ministros dijeron que en esos camiones se escondían realmente fuerzas especiales rusas para la invasión. El tira y afloja entre Kiev y Moscú ha sido constante. La verdad es que parece que, según van a estar controlados por la OSCE y por la Cruz Roja, esto es, los camiones van a cruzar la frontera por el lado donde están los rebeldes, pero será la OSCE y la Cruz Roja quienes repartan los alimentos, los generadores eléctricos, el agua entre la población. El primer lugar de la ciudad de Lugansk, que ha sido muy castigada durante el último mes por los combates entre ejército ucraniano y rebeldes. Y bueno, y esas son las condiciones que Poroshenko habría aceptado. Hay que entender, aparte del miedo lógico de Ucrania, ya que Rusia le quitó de una manera muy rápida e inesperada Crimea, está el orgullo patrio, ¿no? Que después de todo esto sea Rusia quien vaya a ayudar a los ucranianos con comida, agua y electricidad, pues claro, es un trago muy amargo para los dirigentes, que además son dirigentes todos provenientes de partidos nacionalistas o ultranacionalistas. Con lo cual, aceptar la ayuda rusa pues les irrita mucho.
Normal, Ricardo. Nos estás hablando de este tira y afloja, de la situación de este caballo de Troya que puede llegar a ser este convoy. ¿Cuáles son las condiciones que ha exigido el gobierno ucraniano?
Pues condiciones, la verdad es que no, nada del otro jueves, algo bastante lógico, ¿no? Que los camiones sean revisados en profundidad, que tengan el visto bueno y que estén capitaneados por la Cruz Roja, que hasta el momento había dicho que sí que estaba metida en este asunto, pero que no tenía todos los datos, no era una operación que estuviese dirigiendo la Cruz Roja desde un principio. La Cruz Roja estaba como invitada, y a partir de ahora la Cruz Roja ha de dirigir el proceso. Uh-huh. Lo cual es importante, aparte de, por supuesto, la revisión en la frontera, y que una vez en territorio ucraniano ya no haya personal ruso en sus camiones. Por supuesto, no ya personal militar, que no, porque lo cual sería ridículo, sino personal civil. A partir de entonces será Cruz Roja y la OSCE quienes repartan esos víveres. Y por supuesto, las condiciones que en esos camiones no puede haber ningún tipo de sustancia o elemento que pueda ser ayuda directa a los rebeldes, a los hombres armados, no más allá de los civiles.
Ojalá, o sea, tiene que estar bajo supervisión de Cruz Roja, OSCE y representantes ucranianos, como nos dices. Se había pedido una lista detallada, ¿verdad? Pero Rusia se ha negado a remitir esta lista con los productos.
Sí, según Rusia, porque la mayoría de los productos son donaciones de los ciudadanos de Moscú y de su oblast. El oblast es la región de Moscú. Entonces se alegaba que no se podía tener un control de todo lo que se había donado, ya que son alimentos no perecederos. Eso va a hacer que seguramente en el control de la frontera, en los camiones, que son más de 200, pues se tomen un ratito para cruzar la frontera, ya que se va a necesitar una revisión y catalogar todo lo que van en esos camiones.
Ajá. Vamos a cambiar de tema, Ricardo. Edward Snowden, a quien Rusia ha concedido 3 años más de residencia, ha desvelado que ofreció su ingreso involuntario en prisión siempre y cuando se sirviera para la finalidad adecuada. ¿Qué se sabe acerca de estas declaraciones?
Bueno, pues unas declaraciones que ha hecho una revista donde posaba con la bandera norteamericana, así como mirando al infinito, muy melancólico. Pues una sorpresa, la verdad, porque, como bien dices, le acaban de dar un visado de 3 años que le permitiría pues seguir aquí y huir y escapar de la prisión segura, y no prisión civil, sino prisión militar, que seguramente le esperaba en Estados Unidos. Snowden en ningún momento quiso quedarse en Rusia. Su principal idea de exilio era los países latinoamericanos, seguramente pues Venezuela o Ecuador. No le debe estar pasando muy bien en Rusia, no le debe gustar mucho Moscú, porque pues está dispuesto a ir a la cárcel en Estados Unidos.
Sí, él dice que conserva la esperanza de poder regresar algún día a Estados Unidos, donde está imputado por espionaje.
Lo tiene complicado. Su idea, ¿no?, en esta entrevista es que él pone por delante el futuro de su país, que el futuro propio. Insiste en la idea de que no es de recibo que la NSA, los servicios de inteligencia americanos, conozcan todo con total libertad en cualquier momento de cualquier ciudadano estadounidense. Bueno, pues muy idílico todo, pero la verdad es que lo va a tener complicado, porque Snowden ahora mismo es un enemigo público, que además pues fue tan público y notorio que sería vergonzante, ¿no?, para Estados Unidos que volviese a territorio patrio, con lo cual si pisa Estados Unidos irá a la cárcel, y seguramente no a una cárcel civil, sino a una cárcel militar.
No, la verdad es que no lo tiene nada sencillo Edward Snowden. Ricardo Marquina, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. I get wings to fly.
Oh, I'm alive. Y te contamos ahora otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan increíbles. Un músico toca el violín mientras le hacen una operación en el cerebro, Inés.
Exactamente, tocó el instrumento mientras sufría una operación en el cerebro. De esta manera fue capaz de ayudar a los cirujanos a localizar el lugar exacto en su cerebro para colocar un implante que permitiría resolver su problema médico. Roger Fritz, un concertino de la orquesta de Minnesota, fue diagnosticado en 2009 con temblores, una condición que ocurre cuando las secciones del cerebro que controlan el movimiento envían señales anormales a los miembros del cuerpo. Los temblores no eran particularmente fuertes, pero sí que afectaban a Fritz en su condición de músico, pudiendo arruinar su carrera. Y es que el control exacto de los movimientos de sus brazos es esencial en su profesión de músico.
Los congoleños y las rusas, los ciudadanos mejor dotados, Guillermo.
Aunque no lo parezca, congoleñas y rusas tienen un gran nexo de unión, y es que se trata de los hombres y de las mujeres con mayor pene y pechos respectivamente. Dos partes del cuerpo que han sido estudiadas por Target Map con el fin de conocer los tamaños de dichos miembros en los distintos países del mundo. Así, por ejemplo, los congoleños son los hombres mejor dotados, seguidos de ecuatorianos, ganeses, colombianos, venezolanos y cameruneses. En cuanto al sexo femenino, son las rusas las mujeres con los pechos más grandes, seguidas muy de cerca por las finlandesas, noruegas y suecas.
Pues nada, no estamos en ninguna lista. En fin, una niña de 5 años consigue un último deseo para su padre con cáncer terminal, Marta.
Papá, te llevaré a Disneyland antes de que los ángeles vengan a por ti. Estas son las palabras de una niña de 5 años a su padre enfermo de cáncer. Los médicos le dijeron a este británico de 42 años que a pesar de haber luchado un año contra el cáncer, apenas le quedaban unos meses de vida. El deseo de su única hija tras conocer esta horrible noticia era poder viajar juntos a Disneyland y que su padre tuviera esas vacaciones de ensueño. Pero el problema es que la familia no tenía suficiente dinero. Por ello, los habitantes de Southport pusieron en marcha una colecta y en tan solo una semana han reunido más de 5.000 euros y gracias a ello, los tres miembros de la familia han partido hacia Disneyland para disfrutar de las que sean probablemente las últimas vacaciones de todos juntos.
Y vámonos con el deporte. Adrián Gil, buenos y deportivos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Parece que el Murcia podrá jugar en segunda división.
Uf, vaya lío, vaya lío.
Vaya lío, vaya lío.
Si eres aficionado de Murcia, vas a tener, bueno, has tenido en este mes subidones, bajones,
hemos tenido picos, va así.
Pero bueno, ayer fue subidón porque, bueno, recordemos que hace un mes la Liga de Fútbol Profesional hacía oficial el descenso administrativo del Murcia porque no reunía los requisitos económicos, por lo que no podía ser inscrito en esta categoría. El Murcia reclamó al juez de lo mercantil y este le dio ayer la cautelar al club murciano. Hay que decir que la cautelar no se puede reclamar, por lo que la Liga está obligada a aceptar esta decisión. ¿Qué pasa? Pues que la Liga afirma que es imposible, que está imposibilitada jurídicamente y se apoya lo que dijo el Tribunal Administrativo Deportivo, quien desestimó el recurso del Murcia. Ahora tenemos que o bien el Murcia no juega en segunda división, que es lo más improbable, o bien se disputa una liga de 23 equipos junto con el Mirandés que ocupó su plaza, o también que se dispute una liga de 24 equipos y por lo tanto esta opción haría que subiera el Real Madrid-Castilla.
Madre mía, qué
un jaleo.
Qué lío, los seguidores del Murcia,
un jaleo.
Un infarto les va a dar a los pobres. Luis Suárez sabrá hoy la resolución del TAS.
Por fin acaba hoy el culebrón y la historia sobre Luis Suárez, ya que hoy el TAS confirmó ayer que hoy sobre las 3 de la tarde hará pública la decisión sobre la sanción impuesta por la FIFA tras ese mordisco que le dio en el hombro al italiano Chiellini. Y bueno, recordemos que la resolución puede confirmar o bien que se anule la sanción, que es prácticamente imposible, que la deje tal como está, o lo más probable que la reduzca. Esto es lo que quiere el Barça, ya que así puede entrenar con sus compañeros.
Lo de la anulación complicado, ¿no?
Está muy complicado. El nuevo mordisco le metió.
El Atlético de Madrid hace oficial otro fichaje.
Sigue fichando el Atlético de Madrid, esta vez le ha tocado a un delantero y se llama Raúl Jiménez. El jugador viene del América de México, va a firmar para las próximas 6 temporadas y el acuerdo se ha cerrado por un total de 10,5 millones de euros. Al jugador se le espera en el día de hoy para que firme el contrato y pase el reconocimiento médico. Hay que decir que bueno, este jugador hace unos meses decía que bueno, por Twitter animaba al Real Madrid, quería que ganase el Real Madrid la Champions. Bueno, veremos.
A ver qué pasa. Veremos. Hoy seguimos teniendo amistosos de pretemporada.
Bueno, pues así es, siguen los amistosos de pretemporada y ayer se disputaron un total de 6 partidos con equipos de primera división. El Olympiacos empató a 0 con el Athletic Club de Bilbao. El Albacete perdió 1-2 frente al Almería. El Levante empató a 0 frente al Elche. Córdoba 0, Lucena 1. El Deportivo perdió 0-2 frente al Celta en el derbi gallego. Mallorca 2, Getafe 1. Y también se juegan hoy otros amistosos, entre los que destacan el Villarreal Sassuolo o el Granada Atlético de Tetuán.
El Bayern de Guardiola pierde su primer título.
Pues jugó ayer la final de la Supercopa Alemana frente al Borussia Dortmund y perdió por 2-0. Bueno, eso es una noticia, pero la peor noticia de todas es la lesión de Javi Martínez, quien podría estar de baja durante varios meses, ya que podría haberse roto el cruzado de la rodilla.
¡Ay, qué dolor! Por fin tenemos la primera medalla de oro en atletismo.
¡Por fin! ¡Alegría! ¡Por fin! ¡Alegría en atletismo! En la segunda jornada, así que todavía queda y podemos esperar muchas más medallas. Y bueno, en los europeos que se están disputando ahora mismo en Zúrich, ya tenemos la primera medalla de oro lograda por Miguel Ángel López en la prueba de 20 kilómetros marcha. Recordemos que sumamos así la segunda medalla tras la plata conseguida en la primera jornada por Borja Vivas, en el lanzamiento de pesa. Así que, bueno, tercera jornada, esperemos.
Qué alegría, y nos queda, nos queda. Bien por Miguel Ángel López y por Borja Vivas. Y el baloncesto, España juega hoy su cuarto amistoso.
Pues después de la última victoria frente a Turquía hace dos días en Granada, hoy España vuelve a jugar de cara a su preparación para el Mundial. Y su rival será el mismo, frente a Turquía, pero esta vez toca ir a Estambul, toca ir frente a la afición turca, y el partido será a las 8 de la tarde. Un duro test para este equipo que juega su cuarto partido dentro de los 10 que tiene previstos antes de que comience el Mundial.
Pues a ver qué pasa en baloncesto. Muchísimas gracias, Adrián.
Gracias a ti.
Y os dejamos ya con Ángel Espósito y con la mañana de COPE.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.